Bueno, cuando son las 10 puntualmente estamos dando inicio a una edición más de este podcast Biblia bajo la lupa, y hoy el profesor Alejandro Pastor, a quien ya lo he presentado, me ha adelantado con el hecho de decirles de que hoy iba a estar con nosotros, y ya lo tengo aquí en cabina de radio para charlar con él acerca del tema la unción de David. La unción de David. ¿Cómo le va, profe? Gusto saludarte.
Un gusto saludarte a vos, Eliseo, a toda la audiencia. Y sí, no sabía bien cómo, qué título ponerle.
Está bien.
Medio extraño este título, pero no vamos a hablar de cosas raras, Eliseo. Vamos a hablar un poco sobre las oportunidades que Dios da a los que son fieles.
Me parece bien.
Vamos a usar la historia de David como ejemplo.
Y ¿qué tal todo por el Senta?
Bien, súper bien.
¿Estuvieron de graduación en estos días?
Estuvimos con la graduación en estos días. El jueves pasado fue nuestra graduación. 18 nuevos teólogos y músicos para la gloria de Dios.
Qué bueno.
Así que sí, estamos de fiesta ahí, pero estamos terminando también época de exámenes finales.
Y fuerza para los estudiantes.
Fuerza para los estudiantes.
En recta final.
Sí.
No siempre es fácil la recta final, pero a uno como que lo impulsa el hecho de que ya falta poquito para las vacaciones. Y bueno, ojalá puedan seguir con ese esfuerzo que probablemente les ha caracterizado a lo largo del año. Y a dar buenos exámenes, ¿eh?
Es lo que les repetimos, ¿verdad? Que se esfuercen, y sí, es el último suspiro. Así que para todo, Eliseo, para todo, sí, el último esfuerzo.
Para los docentes también,
claro. Docentes, para todas las personas en general en el año, sí, ¿verdad? Sí. El último esfuerzo, el último mes.
Para cada
mes.
Trabajador, tienes razón.
Para cada trabajador. Sí. Y llega a fin de año, ya se empieza a sentir. Acá en la radio ya suenan las primeras canciones navideñas.
¿Viste? Sí.
Así que
Dejanos tu pedido navideño, y después, profe, sí, que un tema ahí.
Escuché ahí que tienen una entradita, me parece, sí, muy, muy lindo.
Sí,
y bueno, cuando llega fin de año, generalmente todos tenemos expectativas sobre lo que se viene, ¿verdad?
Sí.
Esperamos ver nuevas oportunidades, que Dios nos dé algo nuevo que pase, ¿verdad?
Sí.
Qué sé yo, en lo ministerial, en lo económico, un ascenso, sí, una promoción.
Sí.
Ganar un poco más de plata, un negocio, sí, nuevo, sí, en lo, sí, relacional. Algunos buscan, sí, pareja, novia, etcétera. Sí,
sí. ¿Será que el año se puede dar todo junto, mejor?
¿Será que el año que viene es mi año? Dicen algunos, sí, solteros, y qué sé yo, ¿verdad?
Sí.
Y entonces, esta es buena, una pregunta que podemos hacer, que nos hacemos, y que nos sirve como termómetro espiritual. Es para ver si miramos con entusiasmo el futuro, es preguntarle al Señor, ¿cómo querés usarme?
Ah, mira.
Aquellos que ya desde ahora se preguntan, Señor, ¿qué tenés para mí el año que viene? Son personas que seguramente su termómetro espiritual está en buenas condiciones,
bueno,
¿verdad?
¿Por dónde me quieres tener, Señor?
Sí, porque viste que tenemos dos opciones a esta altura del año, Eliseo.
Sí.
Estar cansado y frustrado por lo que no logramos, o empezar a mirar el año que viene con esperanza.
Con expectativa,
¿verdad? Con entusiasmo. Y bueno, yo por mi carácter tiendo a ser más crítico, pesimista, pero gracias a Dios me casé con la mujer indicada, y ella es todo puro entusiasmo, ¿verdad? Pura alegría ella es.
Ajá.
Y mucha gente está cansada, mucha gente está con ganas de vacaciones, mucha gente espera los feriados de Navidad, Año Nuevo. Y bueno, realmente eso no está mal, pero eso no debe impedir que miremos con esperanza lo que viene.
Amén. Así es.
Romanos 12:11 dice que tenemos que ser fervientes en espíritu, sirviendo al Señor en nuestra conocida Reina Valera. Pero sí, fíjate, en la NTV dice, más bien trabajen con esmero y sirvan al Señor con entusiasmo, ¿verdad? O otra forma de traducirlo dice, dejen que el espíritu los entusiasme para que sirvan al Señor. Tenemos que mirar el servicio al Señor con entusiasmo. Un año que acaba, un año que comienza. Señor, ¿qué tenés preparado para nosotros?
No es hacer lo que tenés que hacer así. Hacerlo con pasión.
Sino hacerlo con agrado, ¿verdad? La unción, y eso nos lleva un poco a la unción, ¿verdad? Porque la unción, pues, era un símbolo de estar dotado con el Espíritu de Dios para las responsabilidades de un oficio para la cual la persona ha sido consagrada, dicen los teólogos, ¿verdad? Era un símbolo En la unción con aceite era un símbolo de estar dotados por el Espíritu de Dios para las responsabilidades nuevas de un oficio para el cual uno ha sido consagrado. Entonces, ¿qué responsabilidades nuevas va a tener el Señor para mí? Esto de la unción nos recuerda que su Espíritu está con nosotros. Amén. Y que el Señor tiene nuevas cosas para darnos. Dice en 1 Juan 2:27 que nosotros, todos los cristianos, todos los que estamos en Cristo, somos ungidos, Eliseo. Entonces tenemos al Espíritu Santo que nos acompaña, nos fortalece y nos da nuevas tareas también, ¿verdad? Uh-huh. Esta palabra unción no solamente se usaba para las personas, sino que se usaba también para los utensilios, porque los utensilios del templo, por ejemplo, que eran las herramientas consagradas para Dios, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, la unción tiene el sentido de ser una herramienta para Dios. Okay. Cristo, nuestro mayor ejemplo de ungido, ¿verdad? De hecho, Cristo, Mesías, significa ungido. Él era ungido, el ungido de Dios que vino a este mundo con una tarea, con una responsabilidad que cumplió y que gracias a eso vos hiciste una hermosa prédica hace rato con un llamamiento a la conversión, ¿verdad? La gracia de Dios en nosotros y a través de nosotros. Ahora, para hablar sobre esto, sobre un poco más sobre algunos principios para aprovechar bien las oportunidades, las responsabilidades, ese ungimiento que tenemos de parte del Señor para servirle, quisiera que leamos la historia que está en 1 Samuel 16, del 1 hasta el 13. Hoy vamos a aprovechar tu don. Bueno, de lectura, tu don de la locución,
Eliseo. Muy bien, ojalá me ayude la voz también, ¿verdad?
Bueno, sí, por ahí sí te cansaba, ¿viste?
Del 1 al 10 y al 13, dijo. Sí. Dijo Jehová a Samuel, ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Llena tu cuerno de aceite y ven, te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Y dijo Samuel, ¿cómo iré? Si Saúl lo supiera, me mataría. Jehová respondió, toma contigo una becerra de la vacada y di a ofrecer sacrificio a Jehová he venido. Y llama a Isaí al sacrificio y yo te enseñaré lo que has de hacer y me ungirás al que yo te dijere. Hizo pues Samuel como le dijo Jehová y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron, ¿es pacífica tu venida? Él respondió, sí. Vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo, de cierto delante de Jehová estás ungido. Y Jehová respondió a Samuel, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre. Pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo, tampoco a este ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama y él dijo, tampoco a este ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí, Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí, ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí, envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga aquí. Envió pues por él y le hizo entrar y era rubio, hermoso, de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo, levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá.
Hasta ahí. Gracias, Eliseo. Viste, cuando vos estás mal de tu garganta sonás mejor todavía, vos sonás más grave. Así que gracias por tu esfuerzo. Bueno, Samuel era una persona muy conocida en aquel tiempo. El profeta Samuel era probablemente la persona más cercana a Dios de su tiempo. Era la persona más poderosa de aquel tiempo. ¿Te fijaste que en el versículo le dicen, y los ancianos de la ciudad vinieron a su encuentro, y vienes en paz, le preguntan. Y sí, porque en un capítulo más atrás vemos que Samuel acababa de partir en pedazos al rey Agag, el rey amalecita, ¿verdad? Entonces, él era un poderoso de Dios, era toda una personalidad. Samuel era muy conocido. Uh-huh. Y entonces, era probablemente la persona más famosa de su tiempo, ¿verdad? Yeah. Y llega a Belén. Uh-huh. Y Belén era una ciudad pequeña. Dice en Miqueas 5:2, pero tú, Belén, Efrata, aunque eres pequeña entre la familia de Judá, de ti saldrá el que ha de ser gobernante en Israel, ¿verdad? Una profecía que habla de Cristo, pero que nos dice que de esta pequeña ciudad saldría el Mesías. Mm. Y de aquí nosotros sacamos el primer principio. Las oportunidades de Dios vienen en los momentos menos esperados, a los lugares menos esperados, se dice. Sí. No importa si vos sos del Chaco, de Asunción, Caguas, Sucio del Este, de una ciudad desconocida, de una familia adinerada, con pocos recursos, al Señor nada eso le importa. El Señor, no, las oportunidades vienen de Dios, vienen en los momentos menos esperados, a los lugares menos esperados. No, Dios no necesita una buena base para hacer una construcción hermosa. Uh-huh. Algunos quizás piensan, no, yo no tengo la oportunidad en la vida porque yo soy pobre, o porque yo soy muy burro, o porque soy muy feo, qué sé yo. Uh-huh. No, el Señor no necesita nada de eso. Es más, fíjate cuando Samuel le vio a Eliab, que era el hijo mayor, uh-huh, dijo, ciertamente este es el ungido de Dios.
Y sí, desde la perspectiva humana, desde él era el que aparentaba.
Era el que aparentaba, ¿verdad? Además era el primogénito. Así que comenzó el desfile, y después comenzó el desfile de hijos, y uno tras otro, era la respuesta del Señor, no. Entonces, Samuel le pregunta a Isaí, si estos son todos tus hijos, y... Ah, sí, aún queda el menor está por ahí apacentando las ovejas. Vos luego leíste con el tono correcto. Sí, sí, ¿verdad? Alguna, y ahí la pregunta es, ¿qué pasó con David? Ni siquiera lo invitaron a la fiesta. Es más, le mandaron a trabajar cuando la personalidad más grande del mundo conocido en aquel tiempo estaba en su ciudad y estaba en su casa. A él lo mandan a trabajar. ¿Viste ese meme famoso de justo el día que faltaste al culto y estaba Messi con la guitarra? Sí. Más o menos así se habrá sentido, sí, ¿verdad? Entonces, su propio padre le tenía poca fe. Ni su papá le dio la oportunidad de ser tenido en cuenta entre los que tenían la posibilidad de ser ungido, ¿verdad?
¿Por qué eso? Así nomás entre paréntesis. ¿Por qué le tenían...?
Leí algunos comentarios, probablemente porque era el menor de 8 encima. Y generalmente en aquel tiempo se daba más preeminencia a los primogénitos. El primogénito probablemente era el orgullo del padre. Hay una bendición especial para los primogénitos. Hay todo un desarrollo teológico alrededor de eso. Pero el último hijo siempre es el más... el menos... el menos apreciado, ¿verdad? En el concepto bíblico. A pesar de que, bueno, tenemos la historia de José.
Sí, y sí, hay excepciones. Sí.
Hay excepciones. Pero no explica bien la Biblia, pero lo que sí queda claro es que se olvidaron de él, ¿verdad? Y tal vez nosotros no seamos los más intelectuales o los más apreciados en el círculo familiar. Puede ser menospreciado debido a tu fe en Cristo, por ejemplo. Pero... o quizás incluso por tus propios padres. Pero aquellos que son rechazados por el hombre, a menudo son escogidos por el Señor, dice un teólogo, ¿verdad? Que leí. Y eso es así, Eliseo. Fíjate lo que dice en 1 Corintios 1, 26 al 31. 1 Corintios 1, 26 al 31.
Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a los fuertes, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. ¿Está allí? ¿Está el 30?
¿Para qué?
Para que, como está escrito, el que se gloría, gloríese en el Señor.
Y esta es la explicación de por qué generalmente Dios escoge a los menospreciados. Él busca gloriarse a sí mismo y generalmente aquel en quien nadie tenía esperanza, ese si es usado por Dios, todos se sorprenden. Yo en mi colegio era de los más terribles del liceo. Nosotros incendiamos un baño, no tuvimos graduación, desastre ya. Me acuerdo que la profesora, la coordinadora de la sección nos agarró a todos los varones y nos dijo, nosotros queremos que ustedes terminen nomás ya. Y vos, yo era el presidente de mi curso, me acuerdo, me pusieron ahí para hinchar la pelota nomás, ¿verdad? Y no me podían ver, nadie me podía ver en el colegio. Mira, y después cuando me convertí, qué sé yo, volví al colegio, bueno, era un colegio cristiano, y toda la profesora, la coordinadora aquella que no podía ver, se quedaron maravilladas de lo que hizo. Sí, y me dijo la coordinadora, si vos, Tito Pastor, pudiste cambiar, entonces cualquier persona puede. Mira, pues. Y bueno, más o menos esa es la bueno, el ejemplo acá, ¿verdad?
Mirá lo que Dios hace. Hoy todo profesor de teología,
sí, capellán. Todo lo que quiera, ¿verdad? Pero en aquel tiempo ni esperanza, ¿verdad? Sí. Así que realmente Dios usa a los menospreciados. Así que si vos sos menospreciado, tranquilo, entonces tenés que estar tranquilo. En lugar de lamentarnos por ser rechazados, debemos agradecer que estamos en la categoría de candidatos de Dios para ser usados. Si el mundo te menosprecia, estás en la fila de candidatos para ser usado por Dios.
Muy bien.
Porque a través de tu vida él puede gloriarse, pues. Mientras menos conocido seas, mientras vengas del lugar más remoto, posiblemente eso te hace más candidato para Dios. Porque Dios no se fija en tu estatus, Dios promueve, y acá viene el segundo principio, Dios promueve a los fieles, a los fieles. Él mira la fidelidad. Fíjate lo que estaba haciendo David. Él era un joven diligente que estaba trabajando y que estaba ocupado. Dios da oportunidades a los que trabajan, Eliseo. Hay muchas personas que realmente se esfuerzan. Algo que siempre me llamó la atención de David fue que en los versículos posteriores está la historia de David con Goliat, ¿verdad? Y que cuando todo el mundo tenía miedo de enfrentarse a Goliat, él, el más chiquitito, el que venía el malo de visita para traerle comida a sus hermanos al campo de batalla, él levanta la mano y dice, bueno, yo quiero, ¿verdad? Y él decía, yo estoy acostumbrado a... Su argumento para querer luchar con Goliat era, yo estoy acostumbrado a luchar contra leones y osos para proteger las ovejas. O sea, yo sé lo que es trabajar. Yo no le tiene miedo al desafío, ¿verdad? El Señor Jesús mismo dijo en Mateo 25, el que tiene, más le será dado, ¿verdad? Los irresponsables o los que trabajan de mala gana no van a ser usados por Dios, Eliseo. Debemos trabajar con entusiasmo. Esta palabra es muy interesante. Les leí al principio el versículo de Romanos 12 de que tenemos que servir con entusiasmo, pero la raíz de griega de esta palabra entusiasmo es enteos, estar en Dios, ¿verdad? Muy lindo significado, ¿verdad? Trabajar como Dios quiere que hagas. Así que nosotros tenemos que buscar ser fieles. Muchas veces ser fiel en el trabajo no da los frutos que nosotros requerimos, ¿verdad? Una parte B del tema de que seas menospreciado y que si sos menospreciado Dios puede usarte es que cuando Dios te use posiblemente vas a ser menospreciado también, ¿verdad? Como dice en Romanos 8:36, tal como está escrito, por causa suya somos puestos a muerte, somos considerados como ovejas para el matadero. O bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, como decía nuestro Señor Jesús. Entonces, probablemente al ser usados por Dios vamos a sufrir también. El trabajo es cargoso, pero nuestro sufrimiento tiene sentido, Eliseo. Nuestro sufrimiento tiene sentido. Porque toda nuestra vida es vanidad, pero en Cristo, en Dios, todo adquiere un nuevo sentido. Segunda de Corintios 4. Voy a leer rápido.
Sí.
Segunda de Corintios 4. desde el 7.
Sí.
Pero tenemos este tesoro en vasos de barro para que la extraordinaria grandeza del poder sea de Dios y no de nosotros. Afligidos en todos, pero no agobiados. Perplejos, pero no desesperados. Perseguidos, pero no abandonados. Derribados, pero no destruidos. Llevamos siempre en el cuerpo por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo. Porque nosotros que vivimos constantemente estamos siendo entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. Así que en nosotros obra la muerte, pero en ustedes la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, según lo que está escrito, creí, por tanto hablé, nosotros también creemos, por lo cual también hablamos, sabiendo que aquel que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará junto con ustedes.
Amén.
Sabiendo, todo esto sufrimos nosotros sabiendo que vamos a resucitar con Jesús, sabiendo que todos los sufrimientos que nosotros pasemos tienen sentido. Cuando nosotros estamos en Cristo, estamos entusiasmados en el trabajo porque sabemos que toda obra que hacemos tiene un propósito eterno que va más allá del sufrimiento terrenal. Y esa es la base. Dice que Samuel mandó a buscarle entonces a David. Y pues no nos sentaremos en la mesa hasta que él venga, dijo, ¿verdad? Y ahí de repente, cuando le vio entrar, le vio rubio, de ojos hermosos y bien parecido, le dijo, levántate, úngelo, porque este es. Entonces Samuel tomó el aceite y lo ungió en medio de sus hermanos, dice. Y acá nos da otra clave, la unción, aquellos que son llamados por Dios para tareas, nuevas tareas, o que tienen oportunidades de parte de Dios, esa unción es notoria, Eliseo. Es notoria. Si el Señor te llama a hacer algo en algún momento, los demás lo van a reconocer en vos. Vos querés emprender un nuevo negocio, vos querés tener una pareja nueva, vos querés tener los demás, gente sabia a tu alrededor.
Hacerlo pero con unción.
Va a reconocer que eso viene del Señor, Eliseo. Necesariamente. Te van a decir, sí, adelante, metele este negocio porque esto es para vos. Realmente te va a salir bien, nosotros te apoyamos. O aquel chico que viene con la novia nueva y le muestra a la mamá y la mamá le dice, sí, parece que es buen amigo, vamos a apoyar, ¿verdad? Esa unción, esa oportunidad que viene de parte del Señor, esa oportunidad de servicio o de promoción que viene de parte del Señor, es notoria, Eliseo. Recuerdo que la primera persona que a mí me llamó o reconoció el llamado en mí para ir a estudiar teología y formarme como pastor fue un pastor llamado Marcos Bernardini. Seguramente lo conocen.
Lo conozco, sí.
Él era mi pastor en aquel tiempo. Yo servía en el Ministerio de Jóvenes. Y él me dijo, vos tenés que ser pastor. Vos tenés que ir a estudiar teología. Yo estaba estudiando Derecho en aquel tiempo. Estaba trabajando bien. Servía como el que más en la iglesia. Y ahí de repente él me dice, mira, esta oportunidad está, yo quiero que vos te vayas a estudiar al SEMTA, yo quiero que vos te prepares para ser pastor. Ese llamado del Señor siempre es notorio. Y la agarra a los ocupados. En aquel tiempo yo estaba con el fervor de haber vuelto de nuevo con el Señor. Y hacía de todo, ¿verdad? Trabajaba, estudiaba, me iba al sábado a la iglesia y servía otra vez. Realmente recuerdo que era un tiempo de mucha ocupación. Pero sí, la unción es notoria. Entonces, ¿cuántos ven el testimonio de Cristo en tu vida? Esa es la pregunta, ¿verdad? Que tenemos que hacernos sobre nuestra vida espiritual. Si vos me decís, no estoy haciendo nada, la verdad, ahora por el Señor, estoy medio caigüetón, entonces Santiago te preguntaría, ¿dónde está tu fe? Porque tu fe sin obras es muerta. ¿Qué estás haciendo por el Señor? Entonces, y por otro lado, puede ser muy interesante, la historia de David también nos enseña que puede ser que el llamado lo tengas, el llamado a hacer algo, pero el puesto más aún no. Hay algunos que están estudiando en la universidad, que esperan llegar a ser, no sé, grandes administradores, abogados, médicos, lo que sea. Pero este es tiempo de estudio para ellos, ¿verdad?
Claro.
Tiempo de prepararse, tiempo de irte en colectivo a la facultad sufriendo, ¿verdad? Irte ahí a la 1, a las 6 de la tarde, con el tráfico, todo. Y vos tenés el talento, vas a llegar, Dios te dio los dones, pero todavía, hermano, es tu momento de disfrutar de, Claro. Quizás los frutos de eso, ¿verdad? Y el rey David es un ejemplo de eso. El tipo fue ungido ahí por Samuel, toda la pompa, porque se hizo el sacrificio del becerro. Y después, es como esa era una ofrenda de paz, no es que se quemaba todo, sino que cenaban una parte. O sea, hicieron un asadacho, era una fiesta realmente. Y ahí, ¿qué le dijeron a David después de haberlo ungido? Bueno, acá está tu trono. No. Se fue otra vez a apacentar la oveja, y estaba apacentando la oveja, y vino la historia de Goliat, y le venció a Goliat y le dieron el trono. Tampoco. Siguió apacentando ovejas, tocaba el arpa para el rey Saúl. Después sí que el rey Saúl empezó a picharse porque veía la unción en él y le empezó a perseguir. Y el tipo huía, tuvo la oportunidad de matarle a Saúl, cortó un pedacito de su manto nomás y le mostró y le dijo: No, yo no voy a tocar al ungido del Señor, este todavía no es mi tiempo. Todo eso esperó y sufrió David hasta que llegó el tiempo de ocupar el puesto para el que había sido llamado.
Qué gran ejemplo de perseverancia.
Sí, fue un ejemplo de perseverancia lo que ocurrió después. Siguió trabajando normalmente, ¿verdad?
Porque se pudo haber desanimado también él.
Claro, no viene luego lo que me prometiste, ¿verdad?
Samuel vino a chantajearme.
Sí, sí.
Vino a decirme esto y mira un poco mi situación actual.
Así mismo. Entonces, muy interesante. Y acá viene uno de los últimos principios. Unos dos más tengo. Solo pasando por lo pequeño podemos llegar a lo más grande. Hay un versículo muy escondido en Zacarías 4:10 que dice: no menosprecien estos modestos comienzos, pues el Señor se alegrará cuando vea el trabajo que se inicia.
Amén. Qué lindo.
Los pequeños comienzos son base. Yo creo, Jesús mismo dijo: buen siervo y fiel, por cuanto en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Si vos visionás estar a cargo de algo más grande, eso no está mal, pero hay que comenzar siempre por lo pequeño. El Señor le dijo a Samuel en esta historia que estamos leyendo en el versículo 7, no mires a su apariencia ni lo alto de su estatura, porque lo he desechado, porque Dios ve el corazón. Y yo creo que en las tareas pequeñas, Eliseo, Dios forma el corazón, Dios forma el carácter. Es comenzando por las tareas pequeñas que Dios forma grandes caracteres. Algunas personas son arriesgadas y hacen préstamos grandes, un crédito grande para iniciar un proyecto, y le advirtieron y no, vamos a empezar más chiquitito, ¿para qué te vas a arriesgar tanto? ¿Verdad? Hacen apuestas porque quieren crecer muy rápido. Sí. Y eso puede ser peligroso, ¿verdad? Sí. Realmente hay que comenzar en lo poco. Dios mira la fidelidad. Dios no se enfoca en el resultado. Dios mira la fidelidad. Dios mira tu esfuerzo, Eliseo.
Amén.
No importa cuánta habilidad tengas. Generalmente en los anuncios se solicita gente de buena presencia, ¿verdad? Y sí, la buena noticia que nosotros tenemos para vos es que no importa si sos feo, Dios igual no va a poder usarte. Yo soy el primer ejemplo de eso, ¿verdad? Y bueno, y una última recomendación es que los fieles del Señor siempre quieren más. No está mal desear más, Eliseo. No está mal desear crecer un poco más. No está mal desear crecer en la vida para poder servir a otros. Hay algunas personas que dicen, no, yo hasta acá nomás. No. Si Dios te da la oportunidad, el potencial para llegar más lejos, entonces hay que intentar, Eliseo. En 1 Corintios 15:10 dice el apóstol Pablo, por la gracia de Dios soy lo que soy. Su gracia no ha sido en vano conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, dice, ¿verdad? Pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, recordándose otra vez el Señor, ¿verdad? Parte de mi esfuerzo, en parte del Señor, pero yo me esforcé, hice lo que debía hacer. Muchos exitosos dicen, muchos quieren mi gloria, pero no mi historia, ¿verdad? Hay que esforzarse, Eliseo.
Sí.
A los jóvenes, el apóstol Pablo le dice al joven Timoteo, no tengas espíritu de cobardía. Hay que ser valientes. Doy gracias, decía el apóstol Pablo, a Cristo Jesús nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel poniéndome en el ministerio. El Señor le tuvo por fiel a Pablo y por eso le puso en el ministerio, ¿verdad? O sea, le ayudó a mantenerse en el ministerio. Así que, Eliseo, nosotros tenemos que desear más. Tenemos que, si tenemos la oportunidad de estudiar, estudiar. Si tenés la oportunidad de trabajar, trabajá. Si tenés la oportunidad de casarte, casate, no vayas a perder tu tiempo. Realmente el Señor nos puso en este mundo para ser de bendición, nos puso tareas nuevas, y mientras más nos enfoquemos en servir al Señor, con más entusiasmo vamos a ver todavía el futuro. Realmente esto es así. Yo quería casarme y le dije al Señor, dame la más linda, yo le voy a cuidar. Y me dio.
Muy bien.
Así, no tenemos que tener vergüenza de pedirle al Señor las cosas para bien que nosotros queremos. Uh-huh. Dice en el Salmo 101, versículo 6, mis ojos pondré en los fieles de la tierra. Uh-huh. Hay que ser fiel, Eliseo. Hay que ser fiel. El Señor premia la fidelidad. A pesar de que esa fidelidad a veces venga acompañada de sufrimiento, el Señor premia la fidelidad. Esfuérzate y sé valiente, le dijo el Señor a Josué. Y esta historia termina con una frase que me gusta y que quiero desearles a todos los oyentes de la radio. El Espíritu del Señor vino poderosamente sobre David desde aquel día en adelante. Uh-huh. El Espíritu del Señor nos acompaña. Nunca sabemos cuándo va a ser que Dios nos va a dar una oportunidad, pero si somos fieles, Eliseo, esa oportunidad vendrá.
Amén. Amén. Qué lindo mensaje el suyo hoy, querido profesor Alejandro. Qué desafiante, qué alentador, porque hay muchos que hoy se sienten menospreciados, quizás a la altura de un David. Aquí, por ejemplo, hay un oyente que me dice, entre mi familia yo soy el menospreciado hermano, dice. Yo soy. Ahí está. Uno que se siente...
Y enio así. A veces se hacen diferencias.
Se siente identificado con David.
Pero lo bueno es que él tiene el privilegio de ser un hijo de Dios, ¿verdad? Y eso ya es un privilegio demasiado grande. A partir de ahí, cualquier cosa que haga, tiene que hacerla como para el Señor, y el Señor le va a premiar.
A ver qué más hay por acá. Blas también saluda. En el Salmo 69, en uno de los versículos, él habla que fue considerado como extraño por sus propios hermanos, dice Blas.
Así mismo.
Refiriéndose a David.
Sí, claro.
Bueno, a ver qué más hay por acá. O sea que llegaron mensajes muy interesantes. Tenía por acá un mensaje que quería leer. Espérame un ratito, profe. Aquí dice, así como lo fue el Señor Jesús, los judíos pensaban que fue un hijo no nacido dentro del matrimonio. Dice. O sea, David era un hijo ilegítimo, pero dentro del núcleo familiar fue tratado como si fuera un criado. Según los eruditos, David no era considerado un hijo legítimo.
Vos sabés que puede ser, pero no, yo no encuentro. Puede ser por la cuestión de que fue rechazado, pero no encuentro una pista interna directa que diga que David era hijo de una sierva o no era hijo de su. Ni siquiera se habla de la madre de David, ¿verdad? Así que es complicado saber eso.
Algunos teólogos creen que David era el hijo de la otra. No se sabe quién era su madre. ¿Quién era la madre de...? ¿Se sabe quién era
y
la
no,
madre?
Y no, por eso no hay referencia. Entonces es difícil especular. Ya. Todo ya. Eso es especulación, ¿verdad?
Ya.
En base, con quizás buena base, decir que él era rechazado.
Pero tampoco se sabe la madre de los otros.
Pero lo que sí dice la escritura es que él era el menor. Porque cuando le pregunta a Samuel, le dice, ¿no tenés otro hijo? Sí, tengo al menor, le dice.
Ajá.
Entonces, probablemente la razón por la que era el más rechazado era por ser el menor.
Muy bien.
Eso es lo que más directamente podemos inferir de la Biblia. Hay un principio hermenéutico.
Último mensaje.
La respuesta más simple generalmente es la correcta.
Ah, bueno. Ahí está. No sé si sea el tema, pero ya que el pastor está hablando de fidelidad, necesito una guía, un consejo. Me cuesta diezmar y ofrendar. Y cuando en el culto llega el momento de hacerlo, me siento mal cuando no lo hago. Pero no sé qué hacer realmente. Si me puede ayudar, dice, bueno.
Y que sea fiel, que diezme. Vos sabés que yo siempre, con mi esposa, nosotros nos propusimos diezmar. Dar un monto X, siempre nos propusimos. Y siempre hemos cumplido, Eliseo. Hemos tenido meses que no nos sobraba ni 1,000 guaraníes. pero siempre hemos sido fieles en eso. Mm. Y el Señor nunca nos desamparó. Así que proponete un monto en tu corazón, sea mucho o sea poco, y dale eso al Señor. Mm. Porque si tu conciencia te está demandando, entonces dice la palabra de Dios que eso te es contado como pecado.
Y cuando estabas apretadito, igual diezmabas, ¿te faltó algo ese mes?
Y no, nada. Nada, nunca me faltó nada. El Señor siempre provee todo lo necesario. Hay veces que estábamos más apretados, hay veces que no, hay veces que nos ayudaron, etcétera, pero siempre el Señor provee.
Qué gusto tenerlo conmigo nuevamente aquí, profesor Alejandro. Le deseo una excelente jornada. Esta charla va a quedar en el Facebook de Radio Bedira, también queda en el canal de YouTube de Radio Bedira, así que aquellos que quieran volver a escuchar lo pueden encontrar allí. Gracias, Alejandro.
Muchas gracias. Un saludo.
Seguimos.